Aquí estoy de nuevo para recordarte que no te olvides de seguir bepeando. ¿Que todavía no sabes lo que es bepear? Es utilizar la app Mi BP para poder disfrutar de todos sus beneficios, como ahorro en carburantes en las estaciones de servicio de BP, puntos canjeables por regalos, descuentos en grandes marcas, ofertas exclusivas y promociones personalizadas. Todo esto lo puedes encontrar bepeando con tu aplicación Mi BP. Además, gracias a Privilegios Mi BP, habiendo repostado una vez en los últimos 2 meses, tienes acceso a descuentos exclusivos en un amplio catálogo de marcas de tecnología, viajes, restaurantes, planes de ocio, belleza y mucho más. Si todavía no lo has hecho, descárgate ya la app Mi BP en tu tienda de aplicaciones. Es gratuita y el registro es muy fácil y rápido. Y si quieres ver toda la información, entra en mibp.es y empieza a bepear.
Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos a Premiere, el programa de Fuera de Series donde repasamos los principales estrenos de cada semana, analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar, o mejor dicho, va a hablar Juan Francisco Bellón, y os contaré ahora de Marbella, el gran estreno de Dani de la Torre y de Alberto Marina, y los creadores de La Unidad y La Unidad Kabul, que se han empeñado en que son dos series distintas, Movistar Plus, y quién soy yo para decirles que no, en fin, de los creadores con Hugo Silva, como os decía, en la plataforma de Telefónica. También la tercera temporada de Acapulco en Apple TV Plus, y la tercera de Hacks, la serie que más éxitos ha dado en los últimos tiempos en el apartado de comedia, a HBO Max, que dentro de nada se despedirá y nos quedaremos solo con Max, junto al documental Silencio en Plató, el lado oscuro de la televisión infantil. En Disney Plus también tenemos cosas. Tenemos la miniserie Star Wars, Crónicas del Imperio, junto a la serie documental Thank You, Good Night, la historia de Bon Jovi. Además, tenemos la serie Todo un Hombre de Netflix, llena de nombres delante y detrás de las cámaras, popularísimos, y además, como no, mucho más estrenos en El Gigante Rojo, las películas Sin Edulcorar y Pared con Pared, y más cosas que ahora os vamos a comentar, porque después de 2 semanas sin estar aquí, se nos acumulaba la faena. Don Juan Francisco Bellón, ¿cómo estamos?
Muy buenas, pues porque eres un gamberro, no aparece, me quedo yo esperando 2 horas aquí para grabar. Y madre hemos tenido mía. Que sacar el hacha porque teníamos aquí una lista de 20 títulos para hacer el programa esta noche y ya las horas que son y a las horas que nos levantamos tú y yo no era viable de ninguna de las maneras.
Pero como va a durar media hora el programa, Juanfran, no hay ese problema. ¿Ves? Como va a ser media hora esto...
Hoy va a durar media hora porque solo voy a hablar yo y estoy muy cansado.
Ya. Bueno, además de todo esto, vamos contando cosas, porque, como sabéis, si escucháis Fuera de Series o nos seguís por las redes sociales, yo llevo 2 semanas de absoluta locura intentando organizar un poquito el Festival Series Nostrum, que ya tenemos las nuevas fechas, del 31 de mayo al 9 de junio en Elche. Nos trasladamos de Altea, donde acogió las 3 temporadas anteriores, a Elche, y lo que ocurre siempre con los festivales de series, que puedes preparar muchísima cosa, pero al final, hasta que no llegas a mes y medio antes, ni puedes cerrar las agendas de la gente que invitas, ni puedes cerrar los estrenos ni las premiers, Liniers y es una absoluta locura. Añádele eso además el megapuente en Madrid del 1 y el 2 de mayo, con lo cual, en fin, esto ha sido lo que ha sido. Dicho eso, Juan Francisco ha aguantado el fuerte durante todos estos tiempos con un formato que nos está funcionando muy bien en audio y especialmente en vídeo en nuestro canal de YouTube, youtube.com/fuera de series, que son estas razones para ver Express que hace él solo y que ha sacado unos cuantos en los últimos días, querido.
Yo estoy sorprendido. Esta mañana en la cafetería me han invitado al café y al bocata.
¿Ves, o sea, tú lo que tiene que
sí,
ser?
Sí,
lo que tiene
no,
que
no,
ser.
Sí. Es maravilloso esto. Y porque no he pedido nada más, que si no lo que quisieran. Sí, o sea, nos hemos puesto y ya que, bueno, faltabas tú, pues al menos ir sacando contenido y que la gente tuviera sus raciones de crítica y de análisis. Y oye, yo creo que van quedando apañados. La verdad, me gustaría algún comentario constructivo de la gente que nos escucha, que por lo visto es bastante, por lo que estamos viendo en los números. Pero hemos tenido razones para hablar que ya están publicados. El del caso Asunta la semana pasada. El del Elsbeth, que lo grabamos tú y yo,
sí,
que está en Movistar Plus. Los detectives muertos, que parece que esta semana ha tenido números bajitos, pero como se estrenó un jueves, igual nos da la sorpresa la semana que viene.
Y ha tenido el gran problema de la que vas a contar ahora y del caso Asunta del caso español, es que ha tenido dos bombazos en Netflix absolutamente incontestables.
Al final es que se hacen la competencia entre sí en la misma plataforma. Esto es lo nunca visto. Sí, claro, la otra es Mi reno de peluche, que publicamos el fin de semana pasado, que está siendo un exitazo por todas partes. Marbella, que se ha estrenado hoy, día 2 que estamos grabando este programa y que tenéis publicado el Razones para ver. Y si no me equivoco, mañana
hoy mismo lo tendréis ya. Cuando escuches el programa tendréis ya.
Este mismo viernes que se publica este programa estará la entrevista que hemos hecho a Dani de la Torre y a Beto Marini, los creadores de la serie, que de verdad, aunque no veáis la serie, escuchad la entrevista porque es que la cantidad de cosas que llegan a contar ya solo de la fase de documentación. Yo te juro que no me creía lo que estaba viendo, lo que estaba escuchando cuando me decían que se iban, que se fueron con los mafiosos de verdad
para
hacer la fase de documentación. Es espectacular. Y en breve tendremos Razones para ver, que ya están grabados, de la tercera temporada de Hacks, que ahora hablaremos un poquito de ella, de Star Wars, Las Crónicas del Imperio, que se estrena, si hoy escuches esto, cuando se emite, que es viernes, pues mañana sábado, día 4 de mayo, que es el día de Star Wars, el May the Force, el 4 de mayo, pues es lo que tiene. Y si no me equivoco, bueno, sí, tengo otro grabado, pero este es de la semana que viene, que se estrenará Doctor Who, y como ya hemos visto algunos episodios de la nueva, iba a decir temporada, pero no, es la nueva era de Doctor Who, pues lo tenemos ya grabado, listo, para cuando llegue la fecha de embargo.
Efectivamente, de eso hablaremos largo y tendido en el Premier de la semana que viene, que yo creo que lo haremos sin más o problemas, aunque la semana que viene viene cargadita, porque además me desplazaré a Madrid para dos noticias, os avanzo ya. Por un lado, para hacer la presentación de Series Nostrum, estáis todos los oyentes invitados el próximo miércoles, día 8, a las 11 de la mañana, en la sede de Dama Autor, que está al ladito de Puerta de Toledo. Os diré la dirección, pero va a ser más rápido que busquéis Dama Autor en Google Maps, en Apple Maps o directamente en Google y veáis la dirección. Si queréis acudir, de verdad que estaríamos encantados de recibir. Y luego, y esto no sé si lo puedo decir, pero como los podcasts no los oye nadie, es la gran ventaja de esto, el día 9 al día siguiente, que no había otro día, porque el 8 es el día que juega el Madrid, he ido a mirar los hoteles y es una locura, y es la vuelta de la semifinal de la Champions, así que imagínate cómo está la costa hotelera. Bueno, pues al día siguiente es la presentación en sociedad ya de Max en Madrid, a la que acudiremos también, os contaré todo la semana que viene en Fuera de Series, y yo creo también aquí en Premier de lo que cuenten allí. Aparte de, y además le contraprograman a la presentación que iba a hacer, o que va a hacer, desde luego sigue haciéndola, si yo no estoy equivocado, con Chicas Cajosa, ante todos los compradores internacionales, en el showcase de Radio Televisión Española. Como os digo, una semana de audiovisual brutal la que se nos viene encima en Madrid la semana que viene. Así que
tráeme un boli o algo de Max, un boli o algo.
Lo que den, yo pido dos. Robo, pero vamos, le pido allí, sea a Patricia, a Tatiana o a quien corresponda, que sabes que siempre nos cuidan y nos miman mucho. Y si nos escuchan, le mandamos un abrazo desde aquí. Yo creo que alguna cosa podremos conseguir sin demasiado problema. Así que esta semana vamos a repasar todo lo que contaba Juanfran y fundamentalmente vamos a cambiar el formato porque no tiene sentido que os diga yo, porque he visto menos y nada. He visto un par de cositas que comentaremos después, pero que se las ha cargado todas es Juanfran, así que voy a hacer yo la introducción, le pregunto a él y a partir de ahí vamos tirando. Comenzamos, evidentemente, con Marbella, con la gran producción, con el gran estreno de esta semana, de este mes, perdóname, de este mes de mayo, en Movistar Plus, una serie creada por Dani de la Torre y por Alberto Marini, como os comentaba al principio, que nos presenta a César, el personaje de Hugo Silva, que es un abogado de éxito afincado, como no, en Marbella, la capital mundial de la mafia. Esto es mundial de la mafia, un poquito exagerado, pero bueno, ve, vamos para allá. Guapo, rico, hedonista, egoísta, ambicioso, sabe que para mantener su estatus tiene que ser el mejor en los tribunales y el hombre que todos conozcan en las salvajes fiestas marbellís, donde hacen negocios los numerosos grupos criminales que operan en la Costa del Sol. César tiene muy claro que, para no tener problemas en la vida, hay que ser amigo de todos y no cruzar nunca ciertas líneas. Pero, esto ya lo esperabais, cuando menos se lo espera, descubre que está en el ojo del huracán y quien necesita un abogado que le salve va a ser precisamente él. Escuchamos su tráiler y volvemos enseguida.
¿Defender a alguien que lleva la razón? Eso no tiene ningún mérito. Para lo que realmente es necesario el talento es para lo que hacemos nosotros. Talento y fortaleza mental.
Mi cliente quiso frenar, pero las luces intermitentes de los coches patrulla...
Es verdad. Defiendo a gente despreciable.
O eres abogado, o eres un gangsta.
¿Y esto? ¿Un puto Rolls Royce?
Yo prefiero, sobre todo... Ser discreto.
Marbella es la ONU del crimen organizado. Y esta es mi jungla.
Estamos ya de vuelta, la serie se estrenó ayer en Movistar Plus con 2 episodios de los 6 que componen, yo creo, la primera temporada, yo creo que esto lo pueden alargar fácilmente ahí, ahora lo dirá Juanfran, unos 50 minutos por episodio y luego tendremos uno cada semana, así que durante todo el mes de mayo se va a estrenar esta nueva temporada de Marbella o esta nueva serie. Juanfran, ¿qué esperabas de ella y qué te ha parecido la serie?
Hombre, yo después de lo que venían haciendo de 3 años de la unidad y ese cierre con la unidad Kabul, porque por lo que yo sé, igual no vamos a tener más temporadas de la unidad, yo esperaba algo grande. O sea, realmente creo que la unidad Kabul es una muestra, ya nos dejaba ver cómo estas dos personas respiraban en cine americano del bueno. Teníamos por ahí bastante inspiración, incluso en directores mexicanos y todos con la unidad Kabul, pero esto directamente es Scorsese, o sea, del mejor Scorsese en varios sentidos, no lo digo de broma, o sea, bebe mucho del cine de Scorsese, incluso del Lobo de Wall Street. Nada más empezar la serie, ya ves cómo Hugo Silva rompe esa cuarta pared y nos habla directamente, es un tío gamberro, yo creo que se lo ha pasado en grande, sinceramente.
Tiene toda la pinta.
Aparte, bueno, la cinematografía es chulísima, mucho color, pero luego tiene unos contrastes muy chulos en los interiores, en las discotecas, muy forzados, que también recuerdan a todo ese cine del que comentaba. Y luego que tiene un ritmo y unos personajes tan histriónicos, porque es que no se me ocurre mejor calificativo que este, porque es todo muy exagerado. Veis a mafiosos de veintipocos años, como sus mismos creadores lo definirían. O sea, chavales de veintipocos años que van vestidos con chandas de 10.000 euros que parecen Teletubbies disparándose. Es que realmente da más la sensación de estar en una historia salida de una saga como Grand Theft Auto, que es una saga de videojuegos que bebe también mucho de cine americano, pero que es muy exagerada también en todas estas cosas, en bandas, en persecuciones, tiroteos. Y es a mí lo que más me viene a la cabeza. No hay tanta acción como verías en uno de los videojuegos, pero sí que sobre todo a partir de la... En el primer episodio tienes algo de acción porque te hace un poco de presentación de todo lo que vas a tener y tal, pero a partir de la mitad, los últimos 3 episodios sí que tienen bastante más acción y ahí ya sí que te recuerda un poquito más a todo esto que comento. Luego tienes un plantel de actores que están excelentísimos todos, empezando por Hugo Silva, siguiendo por Elvira Mínguez, que es esa inspectora de policía que está detrás de todos estos narcotraficantes. Y que cada vez que sale está de 10. Además, tiene el espíritu de un policía de estos viejos al estilo arma letal. Es que nunca me acuerdo del nombre, pero sí del apellido, Murtaugh. Que es Murtaugh. Que siempre tiene esta frase, esta coletilla, que es estoy ya muy cansado de toda esta mierda, ¿sabes? Ya he visto de todo y lo único que quiero es jubilarme. Pues un poco tiene este espíritu encima, es como un sabueso viejo. Que ya se conoce todo lo que hay, que está estupenda de verdad cada vez que sale en pantalla. Y luego tenemos a Ana Isabel haciendo de Katy, haciendo de pareja de César, el personaje de Hugo Silva, que es la gran anfitriona. Pero es que cada vez que sale en pantalla está exuberante, entre tanto lujo. Es una persona y una actriz a la que la cámara adora. Y de verdad, es que yo estaba viendo así y digo, me suena muchísimo, yo a esta chica la he visto. Es que cómo se mueve, la gracia que tiene, la manera de hablar. Es que cada vez que tiene frase, es que no puedes dejar de mirarla. Y es que esta chica la hemos visto con Steven Spielberg en West Side Story, una de las que siempre va con el grupo de principales. Y claro, yo digo, jolín, o sea, realmente es que el plantel de actores que tiene la serie es para enmarcar también. Y luego lo que decíamos, tenemos una historia que se podría haber firmado en una película americana, que tiene toda esta trama que está basada en una historia real, porque de hecho toda esta serie bebe de una crónica que sacaba Nacho Carretero y el otro periodista, no me acuerdo, en El País en 2021, que un reportaje que se llamaba Marbella. El nombre no era la ONU del crimen organizado, pero era básicamente lo mismo, que es con la frase que se ha promocionado un poquito la serie, donde explicaba toda la trama que hay de bandas mafiosas en Marbella, que parece que no se esté hablando de una ciudad española. Es acojonante. Sus propios creadores nos contaban en la entrevista que es como algo aparte del resto de España, que es que no te lo creerías. Ya solo por la cantidad de dinero, todo lo que se mueve allí, es surrealista todo lo que pasa. Y, ostras, una serie que tiene un ritmo trepidante, que con personajes que enganchan, con carisma. El personaje de Hugo Silva, que no está basado en, pero claro, en lo primero que te va a recordar a ti es en el abogado del Cadillac, solo que con un Mercedes descapotable, y es maravilla pura. Lo que pasa que está inspirado en un abogado real de allí que va en su Mercedes descapotable, solo que el de verdad va con un pedazo de puro fumando todo el día en el descapotable y Hugo Silva no va fumando en el descapotable. Entonces, es de verdad, es una mezcla tan rara que te cuesta creer que esto esté basado en hechos reales y en personas reales, porque toda la parte de documentación, de verdad, tenéis que escuchar la entrevista porque allí lo cuentan todo, que está basado en personas de verdad y que se comportan así y que se visten así. Es exagerado. Lo único malo, que entiendo también porque lo han hecho un poco por el espíritu del personaje, es un poco esta especie de antagonista que es Mohamed Said, que es un rapero que no había actuado nunca y que, bueno, tiene un papel bastante notorio en la serie y con mucho peso, que se nota que es su primer papel. Pero creo que lo que han intentado hacer es este espíritu de rapero, de alguien joven, que tuviera esa energía un poco, pero también un poco que ya ha vivido, que tiene calle, que tiene bastante calle. Pero bueno, es como así, bueno, lo único que yo no lo habría hecho, pero como yo no tengo ni puñetera idea de dirigir series de éxito que estén de puta madre, pues que lo han hecho bien son ellos, no yo. Es que es así de sencillo.
Esas cosas a veces te salen bien, a veces te salen mal, a veces te salen, bueno, pues lo que tienes.
Pero funciona, o sea, realmente funciona, ¿eh? Lo único que es lo que se te hace raro, pero por ponerle un pero realmente, porque en conjunto es un 10 la serie.
yo creo que el ejemplo más claro que tenemos ahí recientemente es Nos vemos en otra vida. Y al final, pues mira, a veces te sale bien y a veces te sale mal. Yo creo que le salió muy, muy bien. De cosas que hemos comentado, Murtaugh se llama Roger de nombre, pero yo vamos, ni para Dios me conocía. Y la serie está inspirada en la idea original de Nacho Carretero, evidentemente, que es el creador, sobre todo de Fariñas, con lo que se hizo más conocido, y ya, sobre todo para audiovisual, y Arturo Lezcano, que juntos se hicieron En el Corredor de la Muerte y a partir de ahí han estado colaborando bastante en los últimos tiempos. Yo vi los primeros 25 minutos del primer episodio, cuando pasaron los screeners, hasta que algo pasó en mi vida y que me los tiró, que es la presentación del personaje de Hugo Silva en una de estas fiestas locas marbellís y cómo se llega él, y vemos el primer encuentro con su pareja, amante, compañera, como queramos, y la hija. Y esa es la relación que tiene con la hija de ella, creo que también está bastante chula por lo que yo vi inicialmente, no sé cómo se desarrolla posteriormente, pero lo que ves es que es una relación de dos personas que ya han pasado por toda la fase del enamoramiento, que deciden que van a estar juntos y que él de repente se encuentra siendo un padre postizo, que es algo que le apetece. Yo lo que vi desde luego en esa parte es, esto no lo llevaba como una carga de que le podría ser si la cría fuese adolescente o desde luego fuese niña, pero la cría ya está crecidita, ya está a los veintitantos y se lleva muy bien. De esa complicidad que tiene cuando tienes con los críos de ya sabes cómo es tu madre, no tira por este lado, ya me caso a mí, e intentar moderarla. Esa parte me gustó mucho y Hugo Silva está... Es que es un papel para él. O sea, es que hay... Que hay otros personas, que hay otros actores españoles o internacionales que podrían hacerlo, sin no lo duda. Pero tiene ese punto canalla de tío que guaperas, que tío que te lo vas a creer, de tío que te crees perfectamente que puede ser ese personaje, ¿no? Y lo explotan en todos los pósters que podéis ver y en todo lo demás, porque es alguien, claro, además para el público español que lo llevamos conociendo desde que era un crío, pues es que hemos crecido con él y tiene ese punto de que le vamos a creer que le compraríamos un coche usado, ¿no? Que dicen los americanos. Yo creo que eso es un punto bastante interesante. A mí me gustó muchísimo lo que gusté y yo creo que lo he comentado siempre, hay muy poca gente en España que sepa dirigir escenas de acción como Daniel de la Torre. Que aquí no es la dirige solamente él, porque mira, cosas que se me ha olvidado, es el segundo director, porque alguno de los episodios no los dirige directamente Daniel de la Torre, sino que tiene otro director con el que comparte la parte del guión, pero yo creo que lo hace francamente, pero francamente bien.
Sí, sí, totalmente. Yo creo que lo comentaba en el Razones para Ver, Movistar nos está trayendo una serie tras otra que yo creo que es el esfuerzo de mucho trabajo y de hacer las cosas bien. Y siempre me sorprende que detrás de todos o de la mayoría de los últimos éxitos de Movistar está Fran Araujo por ahí detrás en la labor de producción. Me molaría alguna vez hablar con Fran y que nos contase cuál es el trabajo que se realiza en este ambiente detrás de tantas series, porque no creo que sea un trabajo sencillo y ostras, no debe de ser... Yo creo que en un caso así no existe la casualidad de que tengamos tantas seriazas últimamente y que este señor esté por ahí detrás orquestando también todo esto. Yo creo que tiene que ser alguien con una habilidad que por lo menos a mí se me escapa cómo se hacen las cosas por ahí detrás, porque es un mundo que también desconozco de esas labores.
Lo intentaremos desde luego. Óscar, lo tengo aquí en medio, dame un segundo. Óscar Santos. Es que curiosamente no aparece ni IMDb, pero sí que aparece en la ficha técnica que da Movistar Plus. No sé si ha dirigido alguno de los episodios, no sé si está de segunda unidad y han decidido meterlo como codirector. No sé exactamente cuál ha sido el funcionamiento que ha tenido Óscar Santos en la dirección junto con Dani de la Torre. Pasamos, si te parece, a la siguiente serie que tenemos para comentar, que es la tercera temporada de Hacks. No va a ser la única tercera temporada que comentemos, como os dije al principio. No. Aquí, como siempre en tercera temporada, si no sabéis nada de las anteriores, pues saltároslo si queréis, o si no os molesta, bueno, pues poneros al día, que es lo que tiene. Un año después de su separación, Deborah Vance está en la cresta de la ola por el éxito de su especial de monólogos, mientras que Ava, que creo recordar que es como la pronuncia en inglés, busca nuevas oportunidades en Los Ángeles. Escuchamos su tráiler y volvemos enseguida.
Sorry, can you hold the door? Sorry, thank you. Whoa. Whoa, whoa.
Yeah. some of your more problematic material. It's gaining traction.
Okay, which minority group is upset?
I don't think minority is the proper term anymore.
What do they call?
No, don't say they.
Oh, I thought everybody was they now.
It's a different thing.
Estamos ya de vuelta. HBO Max estrenaba su primer episodio el 2 de mayo. Esta temporada va a constar de 9 episodios. Aquí también se ha visto afectada. Yo creo recordar que las anteriores tenían 10 por la huelga de Hollywood. 35 minutos aproximadamente por episodio. La serie creada por Lucía Nielo, Paul W. Jones, que aparece también como protagonista en la serie como actor, y Jen Statsky. Uno de esos grandes éxitos que ha tenido en comedia en los últimos tiempos la plataforma de Warner Bros. Discovery. Ya no solamente de público, que ha funcionado muy bien, sino de crítica y de premios. Yo creo que la serie más galardonada, desde luego, en comedia. En drama, pues tenemos que ver, evidentemente, Succession es muy complicado de igualar, de vez en cuando tiene alguna miniserie, y The Last of Us ha empezado a cubrir de alguna forma ese hueco. Pero en comedia, desde luego, es la comedia emblema que tiene en cuanto a premios y en cuanto a audiencia. Una serie que originalmente era de Max. Acordaros esa época en la que se decía, estas son series de HBO y estas son series de Max, que, por ejemplo, la serie de Cali Cuco de The Flight Attendant también era una serie de Max. Esta nació allí. Y a día de hoy, pues vuelve a ser una serie de Max, porque ya todo es Max en Estados Unidos, y en cuestión de 25 días, cuando estamos grabando esto, lo será también aquí en España. Juanfran, ¿qué te ha parecido esta tercera temporada y cómo se rehacía? Yo podemos hablar un poquito de lo que fue el fenómeno de la primera, qué supuso la segunda, que normalmente siempre tienes ese bajón de segundas temporadas, ¿qué esperabas de esta tercera y qué te has encontrado?
¿Has visto la serie?
Yo he visto la primera completa y la mitad de la segunda.
Vale, a ver si estás de acuerdo conmigo. Esto es el Ted Lasso de Max,
sí, sí,
o de HBO Max. Es esa mezcla de humor, de drama y de... voy a inventarme la palabra, pero es entrañabilidad. Sí. O sea, de una pareja de personajes a los que solo tienes ganas de abrazarlos constantemente, con unos guiones con muchísima calidad, con unos diálogos afilados a más no poder... Es una de esas series que si la tocas ya es muy complicado soltarla. Y además es que creo que la primera temporada fue un sorpresón que yo creo que nadie se esperaba, como arrasó en premios. La segunda confirmó que aquello no había sido un golpe de suerte, y esta tercera creo que eleva todavía más la serie. Es maravillosa, es fantástica. Además, hace algo que me hace mucha gracia, que es que al final de cada temporada siempre tenemos a los personajes que se separan y al principio de la siguiente se vuelven a reencontrar. Sigue funcionando. Siempre, aunque estén separados, en esta ocasión nos reencontramos con los personajes un año después del final de la segunda temporada, y es como los polos opuestos. Es que no se atraen. Están destinados a volver a encontrarse. Tenemos por un lado a Débora, que está persiguiendo un sueño de ser la conductora de un late night, y por el otro lado pues tenemos a Eva, que está más en un viaje personal, buscando más reconocimiento después de haber trabajado para Débora. Eso le ha dado un poquito de caché y todo, y entonces está otra vez en la rueda del gremio, digamos. Lo que decía, la serie tiene muchos secundarios también entrañables, pero... si en Ted Lasso, por ejemplo, después de la primera temporada se volvió algo mucho más coral, en el que a veces no sabías con qué personaje secundario quedarte, aquí no, aquí la fuerza de la serie siguen siendo ellas dos. Y mira que aquí los secundarios son entrañables, que sirven como alivio de cuando estamos pasando mucho rato con ellas, que tienen momentos divertidísimos. Carl Clemons, que hace de Marcos, que hace de CEO de la empresa de Débora, aparte de que es maravilloso, tiene un escenón con un fan loco de Débora esta temporada. Sale por ahí en medio el famoso pastel de Tom Cruise, la lista de famosos de a los que se les entrega ese pastel. Tiene tantos detalles, tantos momentitos, que es pura maravilla. Al final es que se hace como repetitivo decir es otro lugar feliz, pero es que es otro puñetero lugar feliz dentro de la televisión, donde estás a gustísimo, donde los personajes son, es que se hacen de querer, aunque estén de mal humor, aunque sean extravagantes, aunque les darías dos tortas cada vez que la cagan. Pero, jolín, es que es una serie redondísima. Yo creo que es la mejor comedia que hay ahora mismo en activo. Creo que realmente a nivel de comedia, a nivel de guión, es mejor que Ted Lasso. Hablábamos de ella, pero creo que la serie está por encima de Ted Lasso. Ted Lasso tenía otras cosas que a lo mejor a mí me gustaban más o conectaba yo más con ellas, pero es que aquí hay, son dos personajes que están destinados, o sea, realmente, y yo creo que nos preguntábamos cuando se acabó la segunda temporada si había más que contar de ellos, y efectivamente lo había, y creo que sigue habiendo mucho que contar de estas dos personas. Y luego, aparte, es una serie que se nota que hay dinero, que hay mucho presupuesto, porque la cinematografía es espectacular, la banda sonora, o sea, de verdad, llevo una la canción del final del primer episodio, llevo con ella puesta en bucle desde hace una semana y pico que vi la temporada. De verdad, es que no se me ocurre ni una puñetera pega que ponerle a esta serie. Es fantástica. Si no tenéis ninguna comedia, si habéis acabado cualquier cosa, no os habéis acercado a Hacks, de verdad, tenéis que verla porque creo que es de esas series que no os podéis perder. Es ya no solo para los amantes de las comedias, es una gran serie del año, de la década, de lo que sea.
Yo me he hecho gracia que contase lo de Ted Lasso porque yo tuve esa sensación. Yo recuerdo que tanto Ted Lasso como Hacks nos pasaron completa la temporada en su momento y eran dos series que cuando la vi dije, ya no sé si soy yo, pero esto me parece una grandísima comedia en los dos casos. Y en ese momento además de pandemia / confinamiento, de decir, y esto es lo que estaba buscando. Y es una cosa que yo recuerdo haber pasado normalmente con dramas, lo recuerdo con la primera temporada, miento, con la segunda temporada de The Crown, porque me sumé más tarde, y con la primera de Succession, de los más recientes que yo haya visto, porque HBO tradicionalmente nos suele facilitar la temporada completa en algunos casos, sobre todo los dramas, con parte de los efectos especiales, sin subtítulos, aunque en algunos de los casos están empezando a tenerlo y empezar a cuidar eso un poquito más a nivel internacional ahora. Pero recuerdo esa sensación. Recuerdo adorar a Deborah Vance, a recordar evidentemente a Jean Smart, que además, cuando se estrenó esto, tuvo el golpe de hacer al mismo tiempo Mare of Easttown, y le podías ver todos los registros que fue capaz de hacerte, y me alegré muchísimo por ella, porque es una actriz que lleva toda la vida trabajando en Hollywood y que tenía este descubrimiento y que tenía este reconocimiento o este segundo momento de éxito. Y luego el descubrimiento que para mí fue Hannah Einbinder, que era alguien totalmente desconocido, que había trabajado como cómica, y especialmente esa primera temporada, yo creo recordar que era el quinto episodio, que es el episodio que tiene ese Ligue de la Noche, que hace lo que hacen todas las grandes comedias, que es cuando quieren ser dramáticas, te dan un puñetazo que no te lo dan ni los mejores dramas. Y ese fue el episodio que a mí me conquistó por completo, porque es lo que siempre me ha ocurrido nuevamente con las grandes comedias. Yo disfruté muchísimo con la primera, todos los personajes que tenemos alrededor, Catherine Oslon, que también me gustó muchísimo haciendo de la hija de Deborah Vance, o tú nombrabas antes a Marcus, que me parece un pedazo de personaje, el Jimmy que hace Paul W. Dawes, que es el agente que, bueno, pues dentro de lo que le permite el tener que dirigir, porque además él dirige algunos episodios y escribir va haciéndolo también. Marty, que también las escenas que tiene junto con Marty de dos personas ya totalmente adultas y la relación de ellos a mí me fascinaba. Y tengo pendiente eso, de ponerme la segunda y de engancharme a la tercera, porque disfruté muchísimo con ella. Es una grandísima serie para ellos y saben el éxito que tienen. Y yo creo que al final la estrenan precisamente ahora para entrar en la ventana de los Emmy, porque es una cosa que les puede funcionar muy, muy bien.
Sí, además, algo que me encanta, tenemos hay un episodio, creo que es el séptimo, que es un especial de Navidad, que es maravilla también, a todos los niveles, y con invitados que vas a gozar. Yo sé que los vas a gozar.
Aquí estoy de nuevo para recordarte que no te olvides de seguir bepeando. ¿Que todavía no sabes lo que es bepear? Es utilizar la app MiBP para poder disfrutar de todos sus beneficios, como ahorro en carburantes en las estaciones de servicio de BP, puntos canjeables por regalos, descuentos en grandes marcas, ofertas exclusivas y promociones personalizadas. Todo esto lo puedes encontrar bepeando con tu aplicación MiBP. Además, gracias a privilegios MiBP, habiendo repostado una vez en los últimos dos meses, tienes acceso a descuentos exclusivos en un amplio catálogo de marcas de tecnología, viajes, restaurantes, planes de ocio, belleza y mucho más. Si todavía no lo has hecho, descárgate ya la app MiBP en tu tienda de aplicaciones. Es gratuita y el registro es muy fácil y rápido. Y si quieres ver toda la información, entra en mibp.es y empieza a bepear.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Seguimos hablando de una tercera temporada. De esta voy a hablar muchísimo menos, porque de esta sí que no he visto nada más que los mensajes que me manda siempre Juanfran para decirme lo mucho que le gusta, y también a mi hermano, que mi hermano es Apple TV Plus B. Hablamos de la tercera temporada de Acapulco, nuevamente. Si no queréis saber nada y os queréis poner al día, saltaros, pues nada, 10 minutitos aproximadamente. En esta tercera temporada de Acapulco es hora de reconciliar los errores del pasado con nuevos y emocionantes comienzos. En la historia actual, porque sabéis que Acapulco ocurre tanto en un tiempo actual como en un tiempo pasado, eso lo contará después Juanfran mejor, el máximo adulto, que lo interpreta Eugenio Derbez, el creador de la serie, regresa a un Las Colinas que ya no reconoce. En 1985, el máximo joven, al que da vida Enrique Arrizón, continúa su ascenso por la escalera del éxito, mientras pone en peligro las relaciones que tanto le había costado construir. Escuchamos su tráiler y volvemos enseguida.
Hugo.
Yes, Uncle Maximo.
Do you remember where my Rags to Riches life story left off? It all started with a job at Las Colinas. I told you about my big promotion and Julia and I getting together. But there's still so much more I haven't told you.
Dad?
Shall we?
Do I have a choice?
No.
Estamos ya de vuelta. La tercera temporada de Acapulco se estrenó el pasado 1 de mayo con 3 episodios, que es lo que suele hacer en este caso Apple TV Plus. A partir de ahí, un episodio nuevo cada miércoles hasta cerrar los 10 episodios que componen estas 3 temporadas, unos 30 minutitos aproximadamente por temporada. Las dos anteriores, evidentemente, están ya disponibles en la plataforma de La Manzana. Juanfran, tú eres muy fan de Acapulco. Cuéntame cómo llegaste a la serie inicialmente y qué esperabas de esta tercera temporada.
Bueno, yo es que después de Ted Lasso, creo que toda comedia que estrena Apple TV, como mínimo, le doy una oportunidad. Y además, siempre, sabes que lo hemos hablado más de una vez, creo que las comedias tienen algo a favor y algo en contra, que es que les tienes que dar un poquito de tiempo, porque los chistes internos no siempre funcionan en el primer episodio y hay que dejar un poquito más para que empiecen a funcionar. En Ciclos, que hablaremos de ella dentro de poco, porque se estrena su cuarta temporada, ahí en la primera temporada creo que sí que costaba un poco más de rodaje en su primera temporada, pero aquí creo que fue, es que además me acuerdo, en el tercer episodio es cuando ya empezaba a rodar todo, en el tercer episodio de la primera temporada me refiero. Tenemos de nuevo un, bueno, no, Hacks no creo que sea una comedia entrañable. Tiene su parte de entrañabilidad, como decía, pero esto sí que es una serie como tal entrañable de principio a fin. Tiene algo que me encanta, que es al máximo gallardo adulto, que es Eugenio Derbez, explicándole la historia de su vida y recordando su historia de cómo entró en el Hotel de las Colinas, que al final es la historia principal, digamos, un poco. Y se lo cuenta que parece la historia de la princesa prometida, pero claro, en México, en Acapulco y con muchísimo color por todas partes, que es una de las características visuales también de la serie, que es una serie con muchísimo color. Me encanta porque creo que nos aleja bastante a lo que estamos acostumbrados a ver de México, porque normalmente lo que llega aquí son carteles de droga, narcotraficantes, explosiones, muertes, sangre, y esto es algo que es blanquito, que es súper feliz, en el que todo se suele solucionar, pero que está muy bien contado. Tiene un montón de detallitos que son especiales. Hay un personaje que interpreta un actor español, de hecho, Rafael Cebrián, perdón, que hace el papel de Héctor, que aquí no recuerdo haberlo visto en ninguna serie, y allí hace un personajazo. En la primera temporada era un poco el antagonista, y de nuevo, pues como pasa en series como Ted Lasso, pues los personajes van cambiando y tal, y al final le acabas cogiendo cariño a todos. Uno de, creo que, los grandes personajes es la madre de Máximo, que interpreta a Vanessa Bauche, que como su propio hijo define, es más creyente que el propio Jesucristo. Y ahí hay un montón de cachondeo con este tema que ya te digo que desde la primera temporada es imposible no reírte con ellos. Al final es una historia en la que el viejo Máximo nos va contando cómo se hizo un hombre de éxito, y por hombre de éxito me refiero a que tiene tantos ceros su cuenta bancaria que ya es imposible contarlos, y también un poco de cachondeo de eso hay cuando está la historia del presente, y en el que él tiene grandes remordimientos porque le hizo mucho daño a la gente de las colinas para cómo él acabó triunfando. Y entonces esto es lo que nos va contando la historia, toda la historia de Máximo, desde que empieza como el chico de la piscina, esto es típico de Estados Unidos sobre todo, y cómo va escalando posiciones dentro de este hotel. Como digo, personajes entrañables por todas partes, y luego tiene detallitos como hay dos animadores de fiestas dentro de la piscina que son cantantes y lo que hacen es cantar versiones de exitazos americanos e ingleses, pero con la versión española traducida. Uh-huh. Y a veces es que te pegas carcajadas solo de escuchar la canción que está escuchando. Además, es curioso porque el nombre de cada episodio es una canción también. Y no sé, es que ya os digo, o sea, si no tenéis ganas de ver algo denso, estáis hartos, habéis acabado del caso Asunta, de los crímenes, de crimes precisamente, y estáis saturados de muerte, de venganzas y de todo, creo que es una serie súper feliz, súper positiva y con la que seguro vais a soltar más de una carcajada.
He estado mirando lo de referencia de Brian, es un tío bastante curioso. Ha estado en varias producciones americanas, recientemente estuvo en un episodio de NCIS en Hawái, estuvo en Animal Kingdom, ha estado en The Mallorca Files, ha estado en The Librarians, apareció en 2 episodios de Narcos, apareció en Los Borgia en 12 episodios y luego estuvo aquí en España en Capitán Ala Triste, que hacía del Conde de Guadalmedina en 13 episodios. Su debut en las series fue en Los Serrano, en el 2005, con el nombre de Rafael Aranda, pero lo más curioso es que si miráis en IMDb, lo primero que tiene era como cantante en un grupo llamado The Monomes, en el que aparece incluso en el Rock in Rio de 2011, que se ve que actuaron allí y aparece en el documental, o al menos en la grabación de Rock in Rio. Y luego, por ejemplo, en los premios de los 40 de 2017, aparecía allí como presentador con esta parte de aquí. Se ve que abandonó, o al menos lo tiene aparcado, la parte musical para dedicarse a actuar fundamentalmente en Hollywood. De hecho, últimamente he hecho bastantes películas recientemente, además de cortos, y tiene una llamada Journey con Christopher Rodríguez dirigiendo y escrito por Cristian Briones y Orlando Briones, que creo que es, si no el protagonista, uno de los principales, que está en postproducción y que se estrenará próximamente. Así que un tío como mínimo curioso para seguir en la pista en los próximos tiempos, Juanfran.
Pues yo ya te digo, yo creo que le tienes que dar una oportunidad. De verdad, es que sé que te va a enganchar la serie. Y es que además, conociéndote, no me cabe ninguna duda.
Sí, yo no tengo ninguna duda tampoco. Yo es una de estas que, y ya sabes que a mí todas las cosas que tiene Apple en general es rarísimo que no me haya gustado. He oído alguna cosa por ahí en medio que se me ha desinflado o que no. Creo que ya empieza a tener Apple, bueno, ya empieza a tener, no. Tiene desde hace mucho tiempo para mí Apple el mismo listón que puede tener un HBO, y cuando alguna cosa se baja por debajo, que a lo mejor lo aceptaría en otro lugar, aquí pues es que tengo mucho contenido para poder ver. Así que no tiene mucho más que eso.
Sí, además, no sé si, claro, han dejado la serie con el cierre de esa temporada en un punto en el que puede servir perfectamente de final de temporada. Creo que la primera y la segunda quedaron muy abiertas, pero muy abiertas, y yo no sé si es que los números estaban ahí un poco justillos antes de renovar o lo que fueran, o simplemente querían cerrar esta etapa, pero se ha quedado en un punto en el de que podría seguir perfectamente contándonos más de la historia, porque hay todavía muchos años que nos podrían contar, pero de la manera que te lo cuentan todo con la parte del presente, que es donde más han metido el acelerador, que es donde más despacio iban, que podría quedarse aquí perfectamente si Apple no le diera la renovación. O sea que quedarían 3 temporadas muy bien hechas, con mucho cariño y súper disfrutables.
Seguimos adelante, cambiamos totalmente de tercio. De Acapulco nos vamos a una galaxia muy, muy, muy lejana, porque vamos a hablar de Star Wars Crónicas del Imperio. Star Wars Crónicas del Imperio es un viaje de 6 episodios al temible Imperio Galáctico a través de los ojos de 2 guerreros con caminos divergentes ambientados en épocas diferentes. Después de perderlo todo, la joven Morgan Elsbeth, a la que ya hemos visto en alguna que otra serie de la franquicia, navega por el mundo imperial en expansión y se adentra en una senda de venganza. Mientras, la antigua Jedi Barriss Offee hace todo lo posible para sobrevivir en una galaxia en constante cambio. Las decisiones que tomen definirán sus destinos. Escuchamos su tráiler y volvemos enseguida para hablar de este Star Wars Crónicas del Imperio.
¿Por qué busca usted el favor del Imperio?
Hace años mi pueblo fue totalmente destruido. Mi ira es lo que me da fuerza. Y es esa fuerza lo que le ofrezco al Imperio.
Acepto su oferta.
Estoy aquí para brindarte una oportunidad, Barris.
Da las gracias por no seguir siendo una Jedi.
Ya has elegido tu camino, Morgan Elsbeth.
Debo cumplir con mi destino.
La piedad conduce a la derrota. Yo puedo corregir esa debilidad.
¡Ataca!
Dijo que el Imperio ayudaría a cambiar las cosas.
Todo tiene un precio.
¡No!
Mi mundo lleva arrasado. Desde que era niña. No puedes parar lo que ha empezado.
Tendréis que pasar una última prueba. Y podréis uniros. Ya es hora de que conozcáis a vuestro maestro.
Larga vida al Imperio.
Estamos ya de vuelta, 6 episodios forman esta, no sabemos si primera temporada, temporada única o ya vemos qué, de 11 a 15 minutos por episodio y evidentemente cuando se va a estrenar, pues el 4 de mayo, el May the 4th, que tradicionalmente utilizan para hacerla. La serie está dirigida por Dave Filoni. Juanfran, tú la has visto completa, ¿qué te ha parecido?
Yo creo que esto es cremita para los fans de Star Wars directamente. Esto, claro... Hay dos vertientes. Venimos de personajes que hemos visto, uno en Ahsoka y en The Mandalorian y al otro en Las Guerras Clon. Es un personaje que ya tiene muchos años y que también se vio, pero no sin diálogo ninguno, en el episodio 2, en las películas. Uh-huh. Salía por ahí como uno de los Jedi o de los Padawans en ese momento. Y pasan dos cosas. Esto llega en un momento en el que se está perfeccionando lo que es la animación de las series de Star Wars, porque la última de La Remesa Mala, que creo que está concluyendo en estos días, que faltaba el último episodio de 50 minutos, y está teniendo una tercera temporada que es excelentísima, a diferencia de sus dos primeras. Es un caso rarísimo, o sea, dos temporadas que ni pichi picha y algunos episodios aburridos, y esta tercera es espectacular. Yo es que estas cosas de Filoni nunca las acabaré de entender. No, es verdad. Y tenemos estas Crónicas del Imperio después de haber visto las Crónicas de los Jedi que tuvimos hace un par de años, que también nos contaban la historia de dos personajes en distintos momentos y tal, pero que creo que aquella quedaba un poco más inconexa porque en cada episodio saltábamos de un personaje a otro. Y quedaba un poco más desconectado todo. Y aquí lo que han hecho ha sido coger a estos dos personajes. Tenemos primero un arco que es el de Morgan Elsbeth, que es, digamos, su caída hacia el lado oscuro, pero que nos cuentan en 3 episodios, en 3 momentos distintos de su vida, pero que realmente cuando los ves seguidos se siente como un único gran episodio. Muy bien contado, muy trabajado. Tiene imágenes de aquellas de que se te quedan en la retina. Y en el segundo arco tenemos a Varys Offee dentro de lo que es la Inquisición de Star Wars, de la que hemos visto bastante últimamente en series, primero en series de animación, en cómics, y que hemos visto en las series de imagen real, en Obi-Wan sobre todo, es donde más hemos visto la Inquisición. Y que siempre ha tenido por ahí muchos miembros que no sabíamos quiénes eran y tal, y aquí se nos cuenta más de algún miembro al que se había visto, pero tampoco se había visto demasiado. Y que está muy bien, y de verdad que había momentos que uno de estos personajes llegaba a parecer una persona. O sea, del nivel que está llegando a tener la animación de las series de Star Wars. Se nota que hay dinero, se nota que se han dado cuenta de que esto vende y que haciéndolo mejor vende más todavía. Son 6 episodios imprescindibles. Si habéis visto las series de animación, no la vais a perder, eso es segurísimo. Y si no las habéis visto, también, porque creo que Morgan Elsbeth es un personaje que ya conocíamos, que empezamos a conocer, digamos, en el ocaso de su trayectoria dentro del universo de Star Wars, y aquí nos explica todo lo anterior a su vida. Y desde el punto de vista del otro personaje, de Barry Sophie, está muy bien porque es el caso de un Jedi que no hemos visto, que al final es un Jedi caído en las guerras clones. Este personaje traicionaba a Ahsoka y la acababan condenado, y mientras ejecutaba la Orden 66 estaba presa en una cárcel de la República, y que luego pasó a ser una cárcel imperial. Y está muy bien este camino que toma. No quiero explicar más porque creo que de Morgan Elsbeth no pasa nada, porque ya sabemos cómo acaba su vida, pero de este personaje no quiero hablar mucho porque me ha resultado bastante interesante. Y ya te digo, 6 episodios muy cortitos, la mayoría en torno a los 15 minutos, creo que el más cortito dura 11, creo que hay uno de 11, uno de 12 y el resto son de 15. Está muy bien. O sea, si te gusta Star Wars, esto no te lo vas a perder.
Si además veis las series en las que han aparecido estos personajes en carne y hueso, tenemos las voces originales o en animación, en algunos de los casos.
Eso es.
Los personajes, Diana Leo y Santo, que interpretaba a Morgan Elsbeth recientemente cuando lo vimos en carne y hueso, le pone la voz también. En el caso igual exactamente de Meredith Salenger para Barry Sophie. Y no sé si decir el resto o no. En IMDb podéis ver el resto de los personajes que aparecen, ver como el Gran Inquisidor y con otro... Sí, no voy a decir nada. Así no lo sorprendéis con alguna de las presencias, aunque todos os podéis imaginar por dónde van los tiros si lo habéis visto recientemente, desde luego, en las series de la saga galáctica. Seguimos adelante hablando de Netflix. Hablamos de Todo un Hombre, la nueva gran proyecto, desde luego, que tenemos aquí. Una serie creada por David E. Kelley, basada en el libro de Tom Wolfe, con un elenco absolutamente espectacular, con Tom Pelfrey, con Sarah Jones, a la que vimos, bueno, a la que adoramos, yo creo que todo el mundo lo descubrimos en Para toda la humanidad, en esas temporadas en la que apareció, William Jackson Harper, hablando de comedias, como hemos hecho al principio del programa, pues una de las grandes interpretaciones y de los grandes descubrimientos de The Good Place, un Bill Camp que siempre está bien, y me he guardado los tres para el final. Bueno, hay muchos más, pero tenemos a Lucy Liu, tenemos a Diane Lane, y en personaje y en protagonista absoluto y total, a Jeff Daniels, que interpreta a Charlie Crooker. Charlie Crooker es un magnate inmobiliario de Atlanta que se arruina de repente, y diversas fuerzas políticas y económicas lucharán entre sí mientras él intenta defender su emporio de quienes quieren aprovecharse de su caída en desgracia. Escuchemos su tráiler y volvemos enseguida.
Charlie Crooker is the biggest hero of real estate in Atlanta. The problem is he's going bankrupt.
Jesus balls almighty.
Mr. Croker, party's over.
You won't take your shot. You better make it your best one. Nothing can kill me.
I'm not sure who the hell you think you're talking to.
I'm talking to a shithead.
I'm going down.
Charlie is disgusting. And his debt could be your debt.
I don't just want to take down your ex-husband. I want to devour him.
Let's eat!
What is my calling? Keeping Charlie from being at his worst?
As my attorney. Screw these sons of bitches back!
What you're endeavoring to do is just vile. Remove your hand, or I will stab it with my fork.
You think I could take him?
I'm sorry?
Croker, you think I could kick his ass?
Is that important?
People try to take you down. It's a gift.
I'm tougher than all you put together.
It would be insensitive to fight you given your diagnosis.
Excuse me?
We got hold of your medical records. Turns out you're a pussy.
Estamos ya de vuelta, la serie se estrenó completa el pasado 2 de mayo, como suele ser habitual en El Gigante Rojo, 6 episodios de 45 minutos, una primera temporada, o no, ya sabéis que las miniseries ya no existen, un momento de estreno bastante complicado conforme vienen las cosas, porque ha tenido grandísimos éxitos, como comentábamos antes, la plataforma del Gigante Rojo, dirigida por Thomas Schlamme, que es uno de los grandes directores de toda la vida, especialmente HBO, y por Regina King, que poquito a poco se está labrando un futuro en el mundo de la dirección, además de, evidentemente, ganar todos los premios habidos y por haber en el mundo de la interpretación. Juanfran, ¿qué esperabas de la serie? ¿Qué te ha parecido?
Bueno, yo esperaba una gran serie, ya solo por los nombres que había detrás, empezando por David Kelly y Regina King, que es que yo creo que esta mujer ya ha decidido ganarlo todo en el resto de categorías de que existen en los Oscars y en los Emmy. Y, ostras, claro, venía precedido porque esto está basado en un libro de Tom Wolfe, que muchos lo conoceréis por todo, por Lo que hay que tener, que se han hecho películas y series. De hecho, tuvimos una en Disney hace bastante poquitos años. Y bueno, y claro, y por Jeff Daniels, que después de The Newsroom, y que lo vimos creo que en Godless, yo tenía ganas de volver a verlo. Es que siempre me han parecido un actorazo al que todo el mundo relacionaba por películas de tonterías, por aquello de Dos tontos muy tontos, pero es que es un pedazo de actor como la copa de un pino. Y entonces, claro, tenía muchas ganas de verlo. Y lo que me he encontrado es una serie en la que, bueno, te lo digo ya, es una miniserie. Uh-huh. Aquí no va a haber segundas temporadas. Cuando la gente lo vea, lo entenderá. De gente despreciable, con la que te lo vas a pasar muy bien. Él hace un personaje de estos triunfadores a la antigua, que tiene su mujer trofeo, que no es tan trofeo, porque es una señora espabilada, que sabe dónde se mueve y todo eso. Pero que te dan ganas de escupirles a todos, desde a los que están haciendo de buenos, a los que están haciendo de malos, que no son malos, no son buenos. Es una serie de aquellas que yo digo que son muy disfrutonas, porque te da chicha, te da guerra, la duración es perfecta, está súper medida, no se hacen largos los episodios, tienes una trama de juicios, de coacciones, de voy a intentar, si no te puedo atacar por aquí, voy a ir a por tu exmujer, te voy a joder de todas las maneras posibles, te voy a quitar, voy a ir a quitarte el avión. Es de aquellas que no paran y de intentar hacer caer a un, digamos, a un gran rey de los negocios en Atlanta. Si no me equivoco, sí era en Atlanta la ciudad. Y con un final que me ha parecido brillantísimo, que he disfrutado muchísimo. O sea, de verdad, el final es para enmarcarlo, no os lo vais a ver venir, y es de 10. Y lo que digo, o sea, personajes realmente despreciables. Me recuerda mucho, o sea, no tiene nada que ver, pero me recuerda mucho al ritmo y a lo bien que te lo pasabas con la película de El juicio de los siete de Chicago que tuvimos uh-huh. en Netflix y que era un peliculón. Y me parece una serie del mismo estilo. O sea, la temática es distinta, aunque hay temas de enjuiciamiento por en medio y demandas y todo eso. No tiene nada que ver, pero me resuena mucho a esa película que se te pasaba volando. Realmente era una película de casi 3 horas, si no me equivoco, y se te pasaba en un suspiro. Está muy bien hecha. Y bueno, es que no quiero hablar más de la trama porque no quiero soltar más spoilers. Todo el mundo está muy bien. Hasta Lucy Liu está increíblemente bien, que hay series y películas que la ves con una cara de ladrillo, que sin expresividad, y aquí de verdad la he visto mejor que nunca. Es que no hay nadie que esté mal, de verdad. Una serie de esas que hace Netflix de vez en cuando, que creo que no va a ganar ningún premio, pero que todo el mundo que la vea la va a disfrutar de principio a fin.
¿Es para la gente que disfrutamos con Succession hasta cierto punto de industria y un poquito de metadona, o es muy diferente el tono y lo que vamos a ver aquí?
Es diferente. Sí, está todo más mascadito, no se va a perder nadie, es distinto. Yo cuando entrabas en Succession mareaba, no entendías nada de lo que pasaba. Aquí está todo muy bien explicadito, te la han masticado ya un poquito y no quieren que te pierdas, quieren que te lo pases bien. Sé lo que me intentas decir, pero es que me cuesta decir que es el mismo tono. Yo veo a Succession y a esto bastante alejado realmente.
Uh-huh. Bueno, vamos, ¿cómo está esta? Yo soy una de las que tengo pendientes, a ver si me puedo pegar el maratón el fin de semana. Terminamos, he cambiado un poquito el este, por hacerlo un poquito más ordenado, terminamos con la última ficción, serie de ficción, luego hablaremos de películas dentro de un poquito, que se estrenó recientemente, que fue Un caballero en Moscú. Aquí lo que tenemos es, hablando de grandes intérpretes, pues ni más ni menos que a Ewan McGregor, encabezando un elenco en el que tenemos a gente bastante, bastante interesante, incluida a su mujer en la vida real, y una actriz que a mí me fascina desde la primera vez que la vi en Braindead, de una serie que tenía el matrimonio King, que es Mary Elizabeth Winstead, y lo que nos traslada es a la Rusia después de la Revolución, donde un aristócrata ruso se salva circunstancialmente de la muerte y es puesto en arresto domiciliario en un hotel, en el Hotel Metropol, mientras la Revolución Bolchevique se desarrolla ante él. Escuchamos su tráiler y volvemos enseguida.
They can take away everything, but they can't take away who you are.
State your name.
Alexander Ilyich Rostov.
Occupation.
It's not the business of gentlemen to have occupations.
Your class is a threat against Russia. Therefore, it is the judgment of this committee that you be returned to the Metropole Hotel, where you will remain for the rest of your days.
For the last 4 years, I have been a prisoner in suite 317 of the Metropole Hotel.
It has a window at least. Just about fit on this bed. Ah, G-sharp, I believe.
Times have changed since our glorious revolution. Most of my friends are dead. My house was seized and burned.
You must never leave. If you do, I'll be waiting.
Well, thank you. You have carried out your duties with the greatest courtesy available to you.
Hello.
Hello.
I like your mustache.
Oh, thank you.
How are we going to survive these endless days
stuck in this hotel?
What do you want? I have a key that opens every door. There are rooms behind rooms and doors behind doors.
In this hotel, everyone can be watched. It's a dangerous place, especially for you.
She's an actress.
Ah.
I've seen her films. They're not very good.
I'm afraid they're quite ill-behaved.
I always think behavior is a matter of handling.
Yes, I'm sure you do.
Be very careful. You are still a prisoner here.
I betray who I am, and neither should you.
Everything in this new world comes at a cost.
We could disappear. We could start again. This is still my country.
What's your deal?
I believe he's refusing to be beaten.
They can take away your house. They can take away everything. They can't take away who you are.
Estamos ya de vuelta, la serie se estrenó el pasado 12 de abril, es que al final hemos tenido estas semanas de parón por mi culpa, con 2 episodios, se está emitiendo uno cada viernes, hasta que se completen los 8 episodios de los que consta esta nueva serie en Sky Showtime, Un caballero en Moscú. La serie ha sido creada por Bert Banston, que estuvo en Merlin, estuvo en The Last Kingdom, y recientemente ha estado en todas las criaturas grandes y pequeñas. Yo he visto 2 episodios, o 1.5, 2 episodios, creo aproximadamente. ¿Qué esperabas de la serie? ¿Qué te has encontrado, Juanfran?
Pues no me he encontrado nada porque creo que es la única serie de la lista que no he visto. Entonces, se me ha olvidado decírtelo cuando hemos hablado del planning, que esta es la única que no había visto.
Pues os cuento yo. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos una serie mayor, Gloria, de Ewan McGregor. En un primer episodio que tarda nada, 5 minutos en presentarte al personaje. De hecho, tarda segundos en presentártelo. Y es un señor aristócrata que viene de otro mundo totalmente diferente y al que la revolución le pilla fuera de Rusia, pero él decide volver a Rusia porque es su patria y que le salva de la muerte el hecho de haber compuesto un poema de apoyo revolucionario que es muy querido por determinados grandes jerifaltes de el nuevo orden que se ha establecido en ese momento en la Rusia, todavía no la URSS, pero que posteriormente fuese la URSS. Él vive en el Hotel Metropol, vive en una suite en el Hotel Metropol, y ahí es donde él cree, o donde le dicen el juicio sumarísimo por personas reales que ocurrieron, y que además si conocéis un poco de la historia de la Revolución Rusa, todos los nombres que van nombrando son nombres de gente realmente importante, se nombra evidentemente a Lenin y Stalin en varios momentos, pero es gente del Politburo, le devuelven al hotel y le dicen que si pone un paso fuera del hotel será directamente fusilado. De hecho, la parte de fusilado no se la tiene que explicar mucho porque hay un momento en el cual ven a alguien que sale de uno de estos juicios sumarísimos y escuchas el disparo al girar la esquina con dos policías. Él vuelve al hotel con idea de, bueno, pues esto es lo que hay, vamos a tirar, pero no todo va a ser tan sencillo y no os voy a contar nada a partir de ahí. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues va a intentar ver qué, cómo puede hacer con su vida. Va a encontrar gente que va llegando y saliendo del hotel, gente que reside en el propio hotel, va a empezar a darle vueltas junto a un amigo suyo a la posibilidad de intentar escaparse, pero claro, ¿en qué condiciones te escapas y qué te puedes llevar contigo si te escapas? Y al final alguien que, insisto, el planteamiento inicial es él estaba en París y vuelve a Rusia sabiendo que lo podían ajusticiar. Ewan McGregor está absolutamente espectacular. Es un gentleman, de verdad la serie podría llamarse The Gentleman, precisamente como de Guy Ritchie, igual que la de Aristócrata en Moscú, en un mundo que se le cierra y que él no reconoce y que no conoce, pero no va a dejar de tener su cita de todos los jueves de la peluquería, porque eso es ser civilizado. Es contarte cómo es vivir bajo una dictadura, en este caso comunista, y cómo, bueno, pues el estar a favor o en contra del partido. Y ya no ahí, sino el poder que determinadas personas con ese miedo pueden tener sobre todo el resto de las personas. Porque ya no es que el gerifalte es a cuatro niveles de decisión, si te dejan cierta maniobra y llevas una pistola además en el cinto, como se lleva a todo el mundo, o llevas un fusil en las manos, la capacidad que tienes. Es una serie absolutamente deliciosa, con tonos tremendamente cómicos, de momentos absurdos, de lo que suelen tener. A mí me recordaba por muchos momentos a VIP, que salvas totalmente las distancias, pero ese humor absolutamente absurdo, realmente lo que más me recordaba es a una creación también de los responsables de VIP y de Cinco Feet, que es La muerte de Stalin, que es una película que si no has visto yo recomiendo encarecidamente. Es una adaptación de la obra de teatro que es Cuando muere Stalin, qué es lo que hace el resto del Politburó y sobre todo cómo van a decirle a Stalin quién va a ser el primero dispuesto a decir que ha fallecido el padrecito. Es una película espectacular. ¿Está todo el mundo alrededor bien? Sí, yo creo que está bien. Yo tengo una debilidad absoluta por Maleficent Whisted, como os decía antes, y luego la que yo creo que es la gran tapada, pero que cuando la veáis os va a conquistar el corazón, que él es Alexa Goddard, que hace de una pequeña cría que se llama Nina, que conoce al personaje, a este Alexander Rostov de Ewan McGregor, y con el que empieza a entablar una amistad, como os podéis imaginar, entre el aristócrata y la niña, que están encerrados en este hotel, porque el padre de ella, que no tiene claro si es de los antiguos con poder, de los nuevos con poder, cuánto poder realmente tiene, pero el caso es que ella está viviendo en el Metropol, mientras su padre trabaja mucho, mucho, mucho todo el día fuera del hotel. Y ahí lo dejo. A mí me ha gustado muchísimo, muchísimo, Juanfran. Yo creo que es una serie para verla. Como además es un episodio a la semana en Sky Showtime, os podéis sumar. A estas alturas estamos 12, se habrán estrenado la mitad de temporada aproximadamente, 4 o 5, dependiendo de cuándo escuches el programa. Yo creo que sinceramente vale mucho la pena. Es una serie que yo esperaba que trajese aquí Sky Showtime y definitivamente lo ha hecho y me ha entretenido y gustado muchísimo.
Sí, yo la tengo pendiente. Lo que pasa que es que la vida ya no me daba para más directamente. Es que no tengo más horas, pero jolín, sí, es que al final yo tengo el recuerdo de Ewan McGregor, que creo que es lo último que he visto de él precisamente, y de su señora Winstead, es Fargo precisamente, la tercera temporada de Fargo, y ostras, a mí me gustó muchísimo y la verdad es que tengo ganas de volver a ver a este señor y a esta señora.
Totalmente, totalmente. Seguimos y cambiamos otra vez de tercio y nos vamos con documentales. En este caso vamos con Thank You. En este caso nos vamos con el documental de Bon Jovi llamado Thank You, Good Night. Un documental que, como os decía, sigue la historia de Bon Jovi con vídeos, personajes, fotos y música que brindan una visión de la vida de John Bon Jovi y el viaje de la banda desde los clubs de Nueva Jersey hasta la fama mundial. Escuchamos su tráiler y volvemos para hablar de ella enseguida.
I got a story to tell.
I'm excited. Are we telling the truth or are we gonna lie? What are we gonna do?
There was no plan B in my life, ever. Bon Jovi was all or nothing.
Five guys from nowhere. And if you work hard enough and you dream big enough, you can make it. There's some young kid around here from New Jersey who's making some noise.
They gave me the opportunity to record on weekends and nights.
We would go in at like 4 in the morning and start doing original songs.
Bad medicine is what I need.
This sonic boom happened.
The energy of the band, undeniable. Like a freight train coming at you.
Some of the songs I wrote in my bedroom in New Jersey. I remember the day we wrote Living on a Prayer, not thinking much of the song.
I said, that's the best song we've written to date.
John's choruses demand to be sung by 20,000 people in an arena.
We were just crushing it. Anything that every one of those bands talks about, we did. It was real fun. And I thought everybody else was enjoying it too.
Estamos ya de vuelta. Juanfran, la serie se estrenó por completo, sus 4 episodios de duraciones muy variables, ahora lo comentamos, porque el primero son 45 minutos, el tercero el 4,70, pero es que el segundo es 1 hora y media, es una película. Como os digo, se estrenó el pasado 26 de abril en Disney Plus. Yo Bon Jovi es un grupo que he oído muchísimo, había 2 canciones de Bon Jovi que la tenía en esa cinta que mi padre tenía en el coche que oíamos en todos los viajes. Pues había dos de Bon Jovi, así que es la banda sonora de mi infancia y adolescencia y posteriormente de mi edad adulta. ¿Qué planteaba la serie y qué te has encontrado con ella al verla?
Bueno, a ver, lo que yo me esperaba y su planteamiento era la historia de Bon Jovi, sobre todo ahora que no sabemos si podrá volver a actuar con esa... Más que enfermedad es el desgaste de las cuerdas vocales que se ha quedado... para el arrastre un poquito, y buena cuenta de ello vemos en el documental, constantemente va saltando del pasado al futuro, pero ostras, yo desconocía gran parte de esta historia, sí que tenía en la cabeza que eran un poco los niños bonitos, no por niños de papá, sino porque eran digamos, todo el mundo en el rock tiene una pinta de gamberro y estos siempre han tenido una pinta más de majeses que otra cosa, y efectivamente es que era así, o sea, es que normal, claro, tú ves bandas de rock de legendaria y no hacían nada bueno en las giras, y esta gente se iba con los críos, las giras, con las mujeres, y todo estaba bien. Entonces, oye, también está bien esto. Y, ostras, tenemos un primer episodio que me parece espectacular, que son los inicios de él y de sus compañeros, porque con Richie Sambora no, pero es que siempre se me olvida el señor de los rizos.
Ahí pues igual, llama. Yo Richie Sambora lo sí. que quieras, pero David Bryan, yo creo que es.
David Bryan, que es el teclista, que hombre, que a los 60 años tener todavía la permanente rubia muy bien no le queda, ya te lo digo ya. Pero bueno, el señor es millonario, puede hacer lo que le dé la gana, yo ya ves tú los rizos que tengo. Y es espectacular porque ellos son amantes de las grandes bandas de rock, pero llega un momento en el que se dan cuenta de que Bruce Springsteen es un tío de la calle, o sea, porque ellos ven al resto de bandas de rock como seres estelares inalcanzables y de repente se cruzan sus vidas. Bruce Springsteen, que es un tío que vive al lado de ellos, que habla de la gente de la calle, que te está hablando de la autopista que pasa porque ellos ven desde la ventana de sus casas y dicen, hostia, nosotros podemos hacer esto, podemos hablar de nuestras vidas de esta manera. Bueno, de hecho, las primeras canciones de ellos recuerdan mucho a lo que hacía Bruce Springsteen en los 70 también. Tiene esos toquecitos, sobre todo la primera banda que tuvo del instituto. Y claro, todo empieza... porque empiezan a un poco el boca a boca de esta banda de instituto que tampoco es que fuera media ciudad a verlos, o sea, realmente pues iban los amigos y tal, pero de alguna manera esto llega a oídos de Bruce Springsteen, que entonces ya tenía un señor nombre en Estados Unidos, y de repente están tocando en un bar cutre de su barrio y están tocando, y de repente sale Bruce Springsteen, que no lo habían visto, que estaba entre el público, y se sube al escenario a cantar con ellos, y a partir de ahí empieza la leyenda. O sea, de verdad, cómo te lo cuentan eso y cómo lo viven ellos es sencillamente espectacular. Y luego tenemos a Bruce Springsteen por ahí en medio hablando constantemente de Bon Jovi, y luego, claro, te ves este episodio de 45 minutos que está muy bien. Y son las 10:30 de la noche. Digo, va, me veo otro antes de dormir. Esto está durando mucho. me está empezando a traer el sueño, se me está haciendo muy largo, y cuando le doy con el botón para ver cuánto rato llevaba viendo, digo, que este episodio que llevo 1 hora y 10 ya, que no está durando 45 minutos como el otro, y que me quedan todavía 20 minutos más, dije, no, me voy a dormir, quedan ya las 11 y pico de la noche, al día siguiente levántate a las 5:30 de la mañana, y bueno, al día siguiente me acabé de ver el resto de episodios, pero yo creo que es una historia es espectacular, porque él ya de cierta manera consiguió meterse en uno de los grandes estudios de grabación y por allí pasaba todo el mundo, entonces eso, quieras o que no, te inspira de cierta manera, y luego ya el segundo episodio es el exitazo que ya con los grandes temazos de los 80 que tuvieron, y ya es el despegue definitivo. La única pega que se le puede poner realmente al documental, que pasan muy por encima de los malos momentos de la banda, que los tuvo con el tema de Richie Sambora y el alcohol y tal, y discusiones, pero es como que todo bueno, sí, discutimos un poco, una temporada cada uno hacía su disco, Bon Jovi haciendo películas, sí, no me lo estoy inventando, Bon Jovi ha hecho películas, hombre, ha matado vampiros. Yo he visto esa película, he de decir, no se me ha olvidado lo mala que era, también te lo digo. Eso también te lo digo. Que era salía, el coprotagonista era el hermano de Laura, la vecina de Steve Urkel. Uh-huh. Eso también me acuerdo. Bueno, pues cada uno hemos tenido nuestra época. Después de aquella película lo intentó una vez más haciendo una comedia romántica, que el cartel es buenísimo porque es Bon Jovi en grande y todo el resto ahí apiñado en pequeñito al lado, que se sepa quién manda aquí. Maravilla pura de los 90. Y bueno, poco más que decir, es un pedazo de documental muy bien hecho. Hay momentos en el que él se explaya hablando de su enfermedad, de su problema con las cuerdas vocales. De hecho, se le ve como tiene incluso una máquina de láser donde él se pone cada día para que le trate las cuerdas vocales y todo. Sí, sí, o sea, de la marinera. Que realmente esto yo lo que sabía es que le empezó hace unos 10 años, pero no, es que él ya se dejaba las cuerdas vocales en los 70 y en los 80, y realmente el cansancio del cuello le viene desde esa época. Oh. Y sus compañeros lo dicen, que él acababa con el cuello destrozadísimo de la entrega que tenía. Incluso después de llevar álbumes de éxito y todo, de cómo incluso entonces él hacía clases de canto para cantar mejor, para no estropearse tanto la voz, y esto viene de lejos, o sea, y bastante ha durado.
Yo, como digo, tengo muchas ganas de verlo porque me gusta mucho Bon Jovi, y esto, no sé si lo puedo contar o no, pero bueno, en fin, yo no lo he visto nunca en directo, pero mi mujer sí, y fue con unas amigas, y Bon Jovi le dio una rosa a mi mujer, que la tengo ahí, de plástico, que se la habían lanzado, y ella estaba ahí en medio y se la dio. Y vamos, existe documentación gráfica de la foto, porque la hizo una de las amigas cuando le dio la rosa, y la rosa la tengo aquí al lado en el despacho. Así que esa es mi opinión, como te digo, de Bon Jovi, que le digo a dar esa rosa. Yo doy más y más bonitas a mi mujer. Pero vamos, no soy Bon Jovi, ni estaba en un escenario con 50.000 o 60.000, o Dios sabe cuánta gente había de fans allí. Cambiamos totalmente de tercio sin abandonar las series documentales para hablar de Silencio en Plató, el lado oscuro de la televisión infantil, una serie que llegó a HBO Max el pasado 19 de abril, después de haberla adelantado muchísima polvareda. Antes se decía ríos de tinta, ahora como todo es digital, mientras no dure, pues no tanto, pero en Estados Unidos se hablaba muchísimo de esta serie. Silencio en Plató descorre el telón de un imperio construido por el creador Dan Schneider, que tenía un innegable control sobre la cultura popular, especialmente infantil y familiar. Series como Todo Eso y Más y The Amanda Show, entre otras, fueron consumidas obsesivamente por niños de todo el país y definieron la comedia para una generación. Pero, detrás de la alegre presencia en pantalla de estos programas con chistes cuestionables y sketches exagerados, Silencio en Plató revela un ambiente insidioso plagado de acusaciones de abuso, sexismo, racismo y dinámicas inapropiadas con sus estrellas y equipo menores de edad. Escuchamos su trailer y volvemos enseguida.
In the early 90s, Nickelodeon was kid everything. And you better hope that your house had cable.
Wasn't there to educate you. We were there to have fun, to get slime, to be entertained.
And this is when Dan Schneider arrives,
Nickelodeon's golden boy.
He created these shows that were hugely successful for them.
No one had ever really done sketch comedy starring kids for kids.
He launched the careers of child actors who became major stars.
For 20 years, he shaped children's entertainment and culture.
Thank you for being here.
But that marked one of the darkest chapters.
Estamos ya de vuelta. Juan, 5 episodios tiene esto inicial, porque luego creo que se hicieron una continuación, creada por Mary Robertson y Emma Swartz. 45 minutos por episodio, se estrenó el pasado 19 de abril en HBO Max, algo, como os digo, que es la que se sigue hablando en Estados Unidos. La noticia hoy o ayer, cuando estamos grabando, es que el propio protagonista, a su pesar, de la serie, Dan Schneider, del que todo, la gran mayoría de estas cosas ya habían salido ya en prensa, pero claro, no lo mismo en prensa que te haga una serie documental en HBO Max, había demandado por difamación a los creadores de la serie. A mí me daba muchísimo reparo a poder acercarme a ella. He visto el primer episodio solamente de esto, y es lo de la sinopsis, y hay que tener para meterse ahí en medio, porque desde luego las cosas que te cuentan es sin llegar a ser de delito, y ahí es lo que esta deuda, o está mejor dicho, esta denuncia por difamación va a empezar a hacer, cosas de, tío, no, no, y con niños menos, no, no, esto no puedes hacerlo.
Sí, sí, lo que tenemos, que nadie se asuste, o sea, no hay una historia, digamos, de prostitución infantil ni cosas de este tipo, pero sí hay abuso infantil que rozan el límite cuestionable, y no solo infantil, porque también creo que es en el segundo episodio vemos la historia con los guionistas, sí, de cómo los trataba. Es lamentable todo lo que se ve, cómo se permitía todo, porque el señor conseguía un éxito tras otro, era prácticamente intocable. Lo que pasaba un poco con Weinstein, que al final pues esta gente, como triunfa, se lo permiten todo, pues hace lo que le da la gana con la gente, de este tipo de tiranos que hacen sentir mal a los demás porque ellos se sienten mejor, simple y llanamente. Ostras, es que el primer episodio impresiona con la cantidad, cuando ves la cantidad de chistes con referencias sexuales que se hacían con niños. Es que es escandaloso, y como esto era lo habitual en los 90, estaba más que aceptado, todo valía. A mí me recuerda mucho a lo que pasa con el alcohol hoy día, que es que lo ves hasta en las fiestas infantiles, y yo nunca le he visto el sentido a eso. Y como está aceptado, pues la gente lo ve bien, y no sé, te hace reflexionar bastante de al final de todas estas cosas, de lo que tenemos por normal y no lo es, de cómo este crápula se aprovechaba de chavalas que tenían potencial, de actrices que realmente podían haber llegado muy lejos, y las acababa rompiendo, y una máquina de crear también juguetes rotos. Es que es lamentable.
Sí, es una de estas cosas de siempre lo hemos tenido, y se han glorificado en muchas cosas de gente difícil. Había un libro precisamente hablando sobre esos grandes inadaptados, y ahí de las cosas buenas yo creo que he tenido la parte de Me Too, y luego ahí en otro día podemos discutir de hasta cuándo ha girado el péndulo y hasta cuánto es ser un pedazo de gilipollas, de capullo y de todos los insultos que quieras hacer, y en qué punto pasas a ser un acosador, un violador, y la parte de asesino, y la parte de realmente estás haciendo algo legalmente reprobable y denunciable, que en el caso de Weinstein yo creo que está clarísimo, y aquí veremos a ver qué es lo que dicen los juzgados. Es decir, yo soy alguien con quien no trabajaría en la puñetera vida. De ahí a que tenga que tenerse el mismo juicio, pues es una de las cosas que tenemos que ver cómo se replantea en este mundo tan polarizado a día de hoy y cómo funciona. Dicho eso, vamos, a mis hijas yo no lo acercaría aquí, pero ni a 20 o a 50 kilómetros si me apuras. La parte especialmente de las escenas, de los chistes, pero sobre todo de las escenas de las niñas, es que eran niñas, es que luego ya son mayores, pero eran niñas, sí, con determinadas cosas, de decir, sí, sí, es que lo que te está haciendo es lo que todos sabemos, y es esta escena en la que juegas a todo el innuendo, como dicen los americanos, toda la parte sexual de una niña de 12, 13, 14, 15 años, porque no tenían más. Y historias de juguetes rotos y de gente que ha pasado por Disney Club, porque claro, Nickelodeon, que es donde él trabajaba, fue, estos son los chicos molones, a diferencia de los clásicos que estaban en Disney Club. Y todos hemos visto cómo ha salido la gente de Disney, que era lo normalito, pues imaginaros cómo ha sido esto, que eran los gamberros y los que iban pasadísimos de vueltas. Pues ahí, quien ha salido bien, que alguno ha salido, ha sido después de mucha terapia y porque los padres han estado muy encima. que yo creo que es la otra gran coaportación que te da el documental, que es, este es lo que es, el entorno es el que es, la sociedad es muy mala, ya, pero tú eres el padre y la madre.
Sí.
Y cuando uno, por pasta, por prestigio, por decir, mira mi niño, por vanidad, por la razón que sea, que yo creo que es una combinación de todas las anteriores, renuncia a tener ese control, yo no te digo que seas un padre y un madre helicóptero, ¿no? Y que estés encima, pero hay una pequeña diferencia entre ser eso y dejarlo libremente a que haga cualquier cosa esta gente. Yo creo que esa es la parte... Lo otro yo creo es mucho más debatible y es mucho más dónde encuentras el punto y hasta dónde llevas el péndulo y dónde pones el límite. La padre de los padres y de los madres no tiene perdón de Dios. Sencillamente no tiene perdón de Dios.
No, pero es lo de siempre. Mi chiquillo se meta al fútbol a ver si nos saca de pobres, ahora a ver si se hace youtuber, a ver si se graba haciendo el pino cabra puente y lo llevamos a la tele y... que Santi Millán lo saque delante de los jueces y este tipo de cosas. Al final es la avaricia lo que acaba provocando estas cosas normalmente. Que no digo que lo provocasen los padres, me refiero que... Pero hay cosas que no pasaban. Yo me alegro de que había padres que sí que estaban más pendientes.
Eso también lo es.
Y por suerte, que también salen estos padres que estaban más pendientes y por eso estos sus hijos no llegaban tan lejos normalmente. Y claro, estamos hablando de los 90, ya no solo sexualizar muchas cosas, es que es temas de racialización y todo con los críos, que es lo que tú dices, que son niños, es que eran niños y niñas, es que hay que ser muy, muy hijo de puta.
Totalmente. Dejemos esto ya y vayamos con las dos películas que vamos a comentar finalmente. Dos cositas entretenidas, divertidas. Ahora nos comentará Juanfran. La primera de ellas, una de las grandes apuestas también de Netflix, porque es no el debut, pero sí desde luego el desembarco en Netflix como director de Jerry Seinfeld, una historia que él ha creado, que ha dirigido y que también produce, que es Sin Edulcorar. Nos trasladamos a Michigan, a 1963, cuando Kellogg's y Post, enemigos acérrimos en el sector de los cereales, compiten por crear un producto que cambie para siempre los desayunos. Sin edulcorar es un relato de ambición, traiciones, azúcar y lecheros con mala leche. Me ha encantado esto, es una gran traducción, desde luego por la gente de Netflix. Escuchamos su tráiler y volvemos enseguida.
Lift off. I believe we have split the atom of breakfast. In the early 1960s, the American morning was defined by milk and cereal. And the two undisputed giants of the cereal world were Kellogg's and Post.
Major news from the breakfast world. The Post Cereal Company has reportedly invented a shelf-stable fruit pastry breakfast product.
No.
Yeah.
Boy.
It's Post. They did it.
I'm about to finally crush that big red K that never stops glaring at me. How do you think Post did it?
There's always a surprise inside the box.
What if they use xanthan gum?
Xanthan.
Kellogg's is entering the race to reinvent breakfast with the help of Steve Schwinn, Chef Boyardee, and Jack LaLanne.
They're stacking the deck with ringers.
You know Isaiah Lamb from Quaker?
You Kellogg's people.
We're about to have some very powerful people very upset.
You have to win. Are you making any progress?
It's not to scale, but...
What are you guys, 5 years old? Little John John draws better than that, and I think there's something wrong with him.
Nobody said this was gonna be easy.
We're talking about happy childhoods for millions of American kids. The important thing is the name.
Fruit Magoos! What?
No.
Heat 'em up and eat 'em ups.
No sale.
Oblong nibblers.
Is this a joke?
Whoever gets to the shelves first is gonna win this thing.
Give up the tarts, old man!
How did it get this far?
It's breakfast. Things happen.
Isn't this a cereal company? Why did my husband explode?
Estamos ya de vuelta, la película se estrena hoy 3 de abril, una horita y media mal contada, tenemos a Jerry Seinfeld, como os decía, protagonizando, junto a él, gente de su círculo, junto a él gente de su círculo como Jim Gaffigan o Amy Schumer o incluso Max Greenfield, gente con una larga tradición como actuar, gente con una larga traducción en el mundo de la interpretación como Christian Slater y Hugh Grant. Esta es una peli que tengo muchas ganas de ver. Juan Fran, ¿vale la pena o qué?
Mucho, y más si eres fan de Seinfeld. O sea, es imperdible esto, de verdad. Y aquí hay actores que no salen en la lista porque son alguna gran sorpresa. O sea, míratela pronto porque va a tener alguna escena con actores que vas a flipar, haciendo papeles que vas a flipar, que no te esperabas y que vas a disfrutar como un enano. Así te lo digo. Más allá de eso, es una peli con un humor blanquito para ver con toda la familia, pero muy disfrutona. Yo creo que saben perfectamente que están abarcando a un público amplio, pero que a la vez están por el público de la serie de Seinfeld, porque la manera de los chascarrillos de él en todo momento te recuerdan constantemente al humor de la serie. Recordemos que Seinfeld se hizo showrunner precisamente en aquella serie, en las últimas temporadas, y que la serie despegó más todavía, porque yo recuerdo sus últimas temporadas como que la serie se acabó en el momento álgido realmente, cuando se volvió más loca precisamente. Y lo que tenemos es una trama que daba, porque esto está basado en algo real. Este enfrentamiento podía haber dado para un señor thriller de conspiración, de robo, de mil historias. Y al final tenemos una historia muy bien contada, muy entretenida, que te hace sacar más de una carcajada y que te tiene con una sonrisa permanente en la boca. Es muy disfrutona. Visualmente es súper colorida, súper alegre. Tiene un montón de frases con segundas, lo típico de Seinfeld también. No sé, es que me cuesta más describirla. Creo que es una peli para ver este fin de semana, pasar un buen rato y recordar grandes tiempos de la televisión también. Y de verdad, es que me estoy mordiendo la lengua porque es que yo creo que vas a flipar cuando veas a lo que me estoy refiriendo.
Cuenta con ella que la veré y nos terminamos con lo último que queríamos comentar, que es Pared con Pared, que en inglés se llama Love Divided, pero es una producción española con Aitana como gran protagonista. Ella es una joven pianista preparándose para una audición y él, un joven creador de videojuegos que solo se concentra con el silencio. El problema es que solo una fina pared los separa. Podrán manejarse para aprender a convivir uno al lado del otro. Escuchamos su tráiler y volvemos enseguida.
Más despacio, más despacio.
¿Es monísimo o no? Y un chollazo, y céntrico.
¿Alguna novedad?
Pues hay movimiento, aquí al lado. Lo han vuelto a alquilar.
Esta no va a durar ni un día. Ya verás.
¿Hola? ¿Quién eres?
Soy tu vecino.
Tenemos un grave problema de insonorización entre los dos apartamentos.
Uno de los dos tendrá que marcharse.
No me pienso ir.
Eso ya lo veremos. Vecina.
Claro, por si el piso estaba tan barato. ¿Qué me extrañaba a mí?
A mí no se me da muy bien la gente.
En cambio, hablar así está bien, ¿no?
Sí.
Soy alto, moreno.
¿Ojos?
Azules.
Es raro, ¿verdad?
Sí, es rarísimo.
Chin, chin.
¿Estás en tu casa?
No. Estoy en la tuya.
¿Y esto?
Pues que he conocido a alguien.
¿Y dónde está?
Tienes una voz muy bonita.
Me gustaría escuchar tu canción.
Estamos ya de vuelta. Juanfran, la película se estrenó el pasado 12 de abril, también en Netflix, 1 hora y 38 minutos, creada por Marta Sánchez, que fue una de las responsables de Ahí Abajo y de las creadoras de Las Abogadas, que próximamente, Dios sabe cuándo, se podremos ver en Radio Televisión Española, porque el rodaje, si yo no recuerdo mal, ya ha concluido. Tenemos a Aitana como Valentina, tenemos a Fernando Guayar como Dablid, tenemos luego un elenco en el que está tanto Paco Tous como Miguel Ángel Muñoz, como Adam Gaciels, que últimamente hace un montón de cosas después de haberlo desde luego, yo descubierto en su momento en Bota Juan, Vamos Juan, Venga Juan. ¿Qué esperabas de la peli? ¿Qué te ha parecido?
Bueno, primero una aclaración, porque creo que esto no sé por qué, yo copié la sinopsis tal cual y la pegué. No es David no es creador de videojuegos, es creador de juegos de mesa, es simplemente un dato. Lo que esperaba, una serie blanquita, hay una película blanquita, entretenida, alegre, y es lo que da. O sea, realmente es una película para ver en familia, sin más pretensión realmente. Para el lucimiento de Aitana, yo creo que igual sin una figura como Aitana a lo mejor la película habría costado más sacarla adelante, que tiene su videoclip musical y su canción exclusiva para la película, al final en el que tienes que creerte pues las decisiones que se toman y ese tipo de enredos de dos personas que viven con pared y el muro que separa los dos edificios está hueco y todo lo que se dice en una casa se oye en la otra y viceversa. Y así pues empiezan a pues esta especie de relación de amistad, amor, sin haberse visto la cara nunca. Pues esto, enredos, desencuentros, amores. Paco Tous, que está en todas partes últimamente y que siempre pues aquí vuelve a hacer su papel de jefe entrañable y que decide pues apoyar a una muchacha por el amor. Adam Jezierski es el amigo de Fernando Guayar, de este David, de su socio en la tienda de juegos de mesa. Y bueno, una película que se ve muy rápido, sencillita, como decía, alegre para ver en familia, sin más pretensión que esa, y que está bien al final, no pretende nada más tampoco. Yo creo que la película es muy honesta con lo que te propone y con lo que te da, entonces yo me parece algo bien acabado.
A mí se me escapó en su momento. Tengo que decir que la canción de Aitana, que la subimos al canal secundario que tenemos en YouTube, en el que estamos colgando, pues también cuando puedo, vídeos, trailers y todo demás, sobre todo lo que menos en la newsletter, ha sido lo más visto con diferencia abismal sobre el resto, porque lo pusimos por ahí, era uno de los pocos que podíamos. Y nuevamente, pues mira, yo me alegro mucho que le vaya bien las cosas y que al final Netflix apueste también por este contenido y por las comedias románticas, que al final o las salva las comedias románticas Netflix o las salva Sydney Sweeney. No hay nadie más que puede salvar las comedias románticas. No hay mucho más.
Además, de verdad, lo hablamos muchas veces en el cine, es un género que yo creo que se está perdiendo mucho y está encontrando una segunda vida impresionante en las plataformas, que no todo, que últimamente cada vez que alguien habla de plataformas parece que todo sea malo, pero yo creo que hay muchísimas cosas buenas.
Indudablemente, y como te digo, o sea, quitando la de Sweeney, no me acuerdo ahora del actor, que tuvo un estreno espantoso, pero se mantuvo un montón de pantallas y en plataformas lo va a hacer de la leche. Es que no había un gran éxito, yo creo que en el último lustro de comedia romántica, Crazy Rich Asians, yo creo que fue, pero yo creo que fue más en Estados Unidos que aquí. Y no sabría decirte yo la última, tampoco es un género que yo domine en los últimos tiempos especialmente, pero los grandes éxitos han sido todos en plataforma. Netflix ha tenido varias, que vamos a decir, de las colecciones de películas que está sacando tanto Prime Video como Disney Plus, que le han funcionado, que yo no conozco nada, pero miren las premiers y los fenómenos de chavalería, especialmente de chicas, es una locura para ver a todos los actores y al elenco, y eso es lo que tenemos. De todo lo anterior, querido, ¿con qué te quedas?
Bueno, con Marbella. Es que es un serión, es que está muy bien hecha. El tema que toca, los diálogos, el gamberrismo que tiene, muy disfrutona. Si te gusta el cine, es puro cine, es un serión, de verdad, de principio a fin.
Yo, aunque llevo ya tiempo estrenando, la hubiese puesto de todas formas cuando íbamos a grabar Un caballero en Moscú. A mí me ha gustado muchísimo, me ha dado lo que esperaba y creo que es una serie para disfrutarla y semana a semana. Ahora, sobre todo, que es que Showtime, gracias al acuerdo que ha tenido con Movistar Plus, llega mucho más hogares españoles, ponerlos a verla, que es un episodio cada semana y yo creo que se puede convertir en vuestra cita del viernes, del sábado, del domingo, cuando corresponda, desde luego para tenerla. Juanfran, ¿qué tenemos por la semana que viene preparado para Premier?
Pues la semana que viene, Premier. ¿Tendremos Premier? Sí,
hombre,
¿verdad?
La semana que viene. Sí, que tenemos Premier. Sí. No sé cuándo, ni cuándo lo grabaremos, ni cómo estará. volveré de Madrid. Si ya tengo la voz cascada, como me podéis escuchar ahora, la semana que viene, el jueves, puede ser un hilillo de voz, pero lo grabaremos. Antes o después lo grabaremos.
Vale, pues la semana que viene tendremos Doctor Who, de la nueva era, de la que también tendremos, que está ya preparado, un Razones para Ver, que tendréis disponible. Dark Matter, aquí no recuerdo si se ha traducido el título o sigue siendo Dark Matter.
Yo creo que es
Materia
Oscura, como lo ha llamado Apple TV Plus.
Sí, es Materia Oscura, que tendremos en Apple TV Plus, que ya hemos podido ver completa y que qué ganas tengo de hablar de esta serie, mío de mi vida. Y de la que, si no falla nada, grabaremos los dos juntos un Razones para Ver. Las Largas Sombras, el debut en series de... Bueno, creo que debut, porque no recuerdo que Clara Roqueta haya dirigido alguna
serie. No, era la primera vez que había hecho series.
Uf, es que todavía no se puede hablar de ella, pero tú... Mira, voy a decir, ya me tiene loco la serie. Me está pareciendo una maravilla. Qué ganas también. Y si no falla nada, también habrá un Razones para Ver. Y luego tendremos en Movistar un par de series. Killing It, una comedia de los creadores de Brooklyn Nine-Nine. Y Agatha Christie, Matar es fácil. Y alguna cosa más tendremos seguro por ahí, que todavía no está confirmada, porque tenemos alguna serie documental, a ver si llega a tiempo, que yo le tenía... Y la segunda temporada de Entrevista con el Vampiro. Pensaba que era la semana de...
El 12, se estrena el domingo 12. Lo que estaba mirando, vale, conforme lo estabas diciendo. Porque no recordaba si se estrena el lunes o el este. Sí, es así o sí, os hablaré de la segunda temporada de Entrevista con el Vampiro la semana que viene.
Pues perfecto. Y luego, ¿alguna cosa más? Bueno, documentales que nos... Que yo tengo ganas de ver el del Rey del Cachopo, por ejemplo, otro True Crime, que es que esto no falla. Habrá que tatuarse True Crime en algún momento en los brazos o por donde sea, porque yo aquí en España se vive y se respira de muerte y asesinato.
Totalmente. ¿Alguna más nos queda por ahí? Como os digo, es una pequeña locura y las que nos vienen, no te extrañe. Es cierto que el mundo político empresarial en español está como es ahí, pero no te extrañe que Radio Televisión Española decida extender una cosa a mitad de semana o a tres players para hacer la competencia, cosas por el estilo, porque en catálogo hay, desde luego que tienen a día de hoy varias cosas en el cajón, y luego en plataformas exactamente igual. A ver qué nos cuenta HBO Max, que igual Max decide que tiene varios productos españoles y que los lanza el mismo miércoles o el mismo jueves para el lanzamiento. Yo qué sé, chicos, y esto me creo cualquier cosa. Enfrente a Juan Francisco Bellón, tenías toda la razón, ha sido media hora, clava.
Sí, media hora.
55 minutos de prueba y media hora. Bueno. Que luego con los trailers va a ser 1:35, pero vamos, como los partidos modernos, pero vamos.
Yo lo he intentado, sí, esto es lo que hay.
Querido, un abrazo muy fuerte y gracias aquí en público por aguantar el fuerte durante estas semanas en las que yo he estado como he estado y lo que te rondaré, morena, porque va el mes complicado.
Bueno, a ver, yo me gustaría que la gente nos dijera qué tal les parece este formato, que manden audio comentario para el programa del domingo o lo que sea. Tengo curiosidad, que vemos que está funcionando bastante bien a nivel de números, pero es un formato nuevo, se puede mejorar y, hombre, también si alguien tiene consejos o algo que le gustarían estos pequeños micro formatos y tal, pues bienvenido será, eso por supuestísimo. Sí,
ya sabéis que nos lo podéis mandar a info@fueradeseries.com, lo podéis hacer evidentemente en los comentarios en cualquiera de las redes sociales, donde somos Fuera de Series en absolutamente todas, incluida TikTok, sí señor, hasta que lo cierren. Bueno, de momento parece que son los americanos, pero por ahora también el gobierno chino nos puede espiar a nosotros. También, por supuesto, allí donde se permita comentarios, en YouTube, en iVoox y en Spotify. Recordad que Spotify, si nos escucháis allí, que por cierto, ya podéis también, si sois socios del club Fuera de Series, el poder escuchar vuestros podcasts sin publicidad también en Spotify. Hasta ahora estaba complicado, pero ya se permite. Tenéis una pequeña guía en fueradeseries.com/plus. Tengo que hacer un vídeo explicativo y un poquito más de margen para contarlo todo, pero si os oís, y al final es el lugar donde más nuevos oyentes nos llega. Nos siguen oyendo muchísima gente por iVoox y por Apple Podcasts especialmente, pero donde más oyentes nuevos nos llegan, evidentemente, es tanto YouTube como Spotify, y esa apuesta que están haciendo por los podcasts en los últimos tiempos.
Por favor, te tienes que poner la chaqueta de profesor y una pizarra donde vayas señalando con la tiza.
Algo haremos. En fin, don Juan Francisco Bellón, un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo programa.
Un abrazo enorme. Nos vemos la semana que viene.
Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por escucharos. Pasaros por fueradeseries.com y por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda, donde seguro que tenemos algo que os gusta. Ahí hay regalos para el Día de la Madre. Yo lo dejo ahí. Igual vais a llegar un poquito forzado. chico, le enseñáis el papel. Mira, la culpa lo tienen los de Fuera de Series que lo han mandado. Mamá, yo lo autoricé. Ahí ya lo tenéis. Gracias, como os decía, por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera. Aquí estoy de nuevo para recordarte que no te olvides de seguir vapeando. ¿Que todavía no sabes lo que es vapear? Es utilizar la app MiVP para poder disfrutar de todos sus beneficios, como ahorro en carburantes en las estaciones de servicio de BP, puntos canjeables por regalos, descuentos en grandes marcas, ofertas exclusivas y promociones personalizadas. Todo esto lo puedes encontrar vapeando con tu aplicación MiVP. Además, gracias a privilegios MiVP, habiendo repostado una vez en los últimos 2 meses, tienes acceso a descuentos exclusivos en un amplio catálogo de marcas de tecnología, viajes, restaurantes, planes de ocio, belleza y mucho más. Si todavía no lo has hecho, descárgate ya la app MiVP en tu tienda de aplicaciones. Es gratuita y el registro es muy fácil y rápido. Y si quieres ver toda la información, entra en mivp.es y empieza a vapear.